Capilla Calvario, Cela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco.
Capítulo 98. Y este tiene un título muy sencillo, dice un salmo. O sea, este es el único dentro de los que están aquí con título, ya que no tiene ninguna otra explicación más que sencillamente un salmo. En el capítulo 96, que ya estudiamos la semana pasada, habla acerca de la alabanza a Dios por el trabajo de su salvación y todo lo que eso implica, trayéndola a Israel, después a la tierra y finalmente a toda la creación. ¿Te acuerdas que miramos eso? Entonces, ahora aquí es un canto por las maravillas que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor ha hecho. Entonces, lo importante es que nosotros podamos tener esto claro en nuestra vida. Y hasta este punto, lo que nosotros estamos viendo son una serie de salmos que tienen que ver mucho con el reino que va a ocurrir, donde Dios va a establecer su reino aquí en la tierra. Mucho de esto, de lo que hemos leído, no va a ocurrir todavía. Podemos ver en algunas cosas, cierta medida, pero no hemos visto todavía la perfección de la que muchos de estos salmos nos hablan acerca de un Dios reinando, soberano sobre todo. Vemos mucho, a lo mejor, situaciones en donde vemos el control y la mano de Dios. Pero también podemos ver que hay muchas cosas que todavía no están ahí. Entonces, aquí el salmista va a hablar acerca de él. Ahora, este salmo está muy entrelazado con la oración de María en Lucas, en capítulo 1 de Lucas. Si usted quiere anotarlo, en versículos 46 al 55, ahí se ve a María, la madre de Jesús, ya que tenía muy claro el Antiguo Testamento, los salmos. O sea, conocía la Escritura y compuso ese himno que nosotros vemos ahí, tomado de los Salmos. Promesas que se cumplen, promesas que se van a cumplir, y específicamente por nuestro Señor Jesucristo. Y María habla de eso. María dice, engrandece mi alma al Señor. Algo muy similar a lo que dice aquí el salmista, de cantar al Señor. Porque el Señor ha hecho grandes maravillas, dice el salmista. María nos dice, ha hecho grandes cosas el Poderoso. Entonces, María tenía la Escritura, no solamente como algo de adorno, una Biblia abierta en cierta página, sino algo que ella la tenía en su corazón, y lo expresa así. Yo creo que eso también es muy importante para aquellos que oramos, orar con la Palabra de Dios abierta, para pedirle al Señor, saber lo que estamos orando. En el verso 51 de Lucas 1, también ella habla acerca de las proezas que el Señor hizo con su brazo. Aquí el salmista nos va a decir que la diestra del Señor nos ha salvado y su santo brazo nos ha salvado. Entonces María tenía esto en su corazón. En el versículo 54, María dice que el Señor vino a ayudar a su siervo Israel. Y es lo mismo que nos dice aquí. Se ha acordado de su misericordia, vamos a leer, y de su verdad para la casa de Israel. Entonces, si usted lee y compara ese pasaje, usted lo puede hacer después, va a ver que hay un paralelo notable aquí, entre este salmo y lo que María compuso, lo que María dice ahí en esa oración. Entonces, comienza aquí el salmo, versículo 1, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Entonces, alabar a Jehová otra vez, nos dice aquí el salmista, con cántico nuevo. Ya hemos visto que esto se encuentra en muchos otros lugares de las Escrituras, especialmente en el libro de Salmos, pero también en Isaías 42:10, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. También habla acerca de eso, de cantar este cántico nuevo. O sea, el concepto de la idea de algo nuevo, porque a veces nosotros pensamos que lo nuevo es bueno, que lo viejo es malo. No es así. No es así. Preguntar por la senda antigua, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el problema es que hay muchos que se han salido, pensando que lo nuevo es lo revolucionario, que lo nuevo es mejor para ahora. Pero la Palabra de Dios nunca deja o nunca va a perder su frescura, porque la Palabra de Dios es viva. Entonces la Palabra de Dios nunca pasa de moda. La iglesia que comienza a decir que ya necesitamos enseñar la Palabra de Dios, entonces ha dejado de ser la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo se debe alimentar de las palabras de Cristo. Y las palabras de Cristo están aquí, en la Biblia. Tenemos la profecía más segura. Entonces aquí cuando está hablando de este concepto de cántico nuevo, debemos nosotros hacer que esta adoración tiene que ser algo dinámico. Esa es la idea. No algo así, voy a componer. Sí, Dios nos da la capacidad y usted puede componer. El problema es que mucha de la composición que nosotros hacemos hoy en día, no yo, yo no soy compositor, pero a veces los músicos tienen que ver mucho con lo que ellos hacen. Más que lo que se debiera relacionar es lo que Dios ha hecho. Es el enfoque. Ya vimos la semana pasada quién es el que debemos cantar. Es al Señor. Nuestra adoración es al Señor. Cantar este cántico nuevo. Miriam, cuando cantó al Señor en el libro de Éxodo, capítulo 15, no cantó una canción egipcia. No necesitó música, podríamos decir, del mundo para alabar al Señor. Porque Él nos ha dado suficiente para adorar al Señor. Lo mismo María. Cuando adora al Señor, ahí en Lucas 1, toma la escritura. Toma la escritura y cantó al Señor. Ahora cuando componemos algo, y usted y yo, y los que son compositores y músicos, ¿ya? Siempre nuestra adoración, siempre nuestra canción, si voy a decir que esta canción es para Dios, debemos ver si está en acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque a mí, yo hablo de Dios y hay algunas canciones, no voy a dar nombres, porque usted sabe los nombres que yo voy a dar. Pero hay canciones que a veces no tienen nada que ver con Dios. Y pueden usar, es como hay gente que usa el nombre de Dios como una plataforma para saltar y comenzar a decir cosas que no son bíblicas, ¿ya? Que no son bíblicas. Y eso para nosotros debe ser muy importante. Entonces, aquí el salmista dice, cantemos al Señor una adoración dinámica, una adoración que entonamos a Dios. A Dios. ¿Se acuerdan la diferencia entre adorar a Dios e ir a un concierto? Ir a un concierto es, yo soy el que escucho. Cuando adoramos a Dios, Dios es el que escucha. Entonces hay una diferencia. Y usted puede pagar y va a un concierto, y vaya y páguelo, si quiere. Pero entienda eso, que la gente va, y sí, usted ve luces y ve cosas, pero el enfoque cuál es, yo estoy escuchando. Y yo estoy cantando, pero no le estamos cantando a Dios. No vengo con él, vengo a escuchar al cantante o vengo a escuchar lo que él va a cantar. El enfoque debe ser siempre Dios. Entonces, un cántico nuevo. ¿Por qué? Por las maravillas que él ha hecho. Y esto es algo muy importante. Este es el motivo de la adoración. La canción nueva, el cántico nuevo tiene una razón de ser. Y aquí el salmista habla que son las maravillas de Dios, sus obras maravillosas. No es una alabanza vacía. Es una alabanza que está fundada en Dios y en lo que él ha hecho. Una alabanza que está fundada en esa experiencia personal que usted tiene con Dios, en lo que Dios ha hecho en su vida. Las maravillas que usted ha visto de Dios en su vida. Las maravillas que usted ve de Dios en la Escritura. Y usted adora al Señor por lo que Él ha hecho. La palabra maravillas aquí es milagros. Es la misma palabra del Salmo 96, versículo 3. Y es la palabra que se usa en el libro de Éxodo. Cuando saca al pueblo de Israel con su brazo fuerte, con grandes maravillas. El pueblo de Israel nunca olvidó las grandes maravillas que Dios hizo cuando los liberó del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y cuando Dios, a través del peregrinaje que ellos tuvieron en el desierto, Dios hizo muchos milagros. Ellos no se olvidaron de eso. ¿Por qué? Porque ellos siguieron hablando. Y esto es lo que le dirás a tus hijos. ¿Se acuerda cuando cruzaron el Jordán? Ellos, el Jordán estaba ahí, tomaron esas piedras, las pintaron de cal y dijeron, esto van a ser el recuerdo de lo que el Señor hizo. Y cuando tus hijos pregunten por qué están estas piedras aquí, tú les dirás a ellos lo que el Señor hizo. Cómo los sacó con un brazo fuerte, con las maravillas que Él hizo para traerlos a este lugar. Ese era el recuerdo que ellos tenían. Y para nosotros también, ¿qué podemos transmitirle a nuestros hijos? Las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y papá, ¿por qué esto? O a veces cuando lees la Biblia y tienes algún versículo destacado ahí, con fecha y eso, y de pronto, ¿sabes qué? Ahí puedes hablarle a tu papá, a tu papá, puedes hablarle a sus hijos. Este versículo es porque ese día yo estaba, y el Señor me habló a mi corazón y el Señor hizo algo. Cantar las maravillas que el Señor, nunca debemos olvidarnos. El problema es que nosotros somos olvidadizos y tendemos a eso. Tendemos en que el problema en el que estamos ahora nos hace olvidar de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y creemos que Dios no puede obrar ahora en el presente. Y no es así. No es así. Tenemos que alabar al Señor. Nos dice aquí, con su diestra, fíjate, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Su diestra, la idea aquí es que se utilizaba diestra como alguien que era diestro, alguien que era derecho, pero también era alguien que hacía un trabajo muy bien hecho. Y la diestra del Señor es lo que ha hecho. Cristo es el ejemplo de eso. Él luchó y mostró eso. Él venció. Él venció. Y aquí nos está hablando acerca de esto. Entonces fíjate estos instrumentos que expresa aquí. Su habilidad y su fuerza. La diestra nos ha salvado y su santo brazo. La habilidad y la fuerza de Dios. O sea, el Señor trabajando. Isaías 52:10 también nos habla acerca de su santo brazo. El Señor ha hecho poderoso trabajo y lo va a seguir haciendo. Entonces aquí el salmista está recordando todo esto, el buen trabajo que el Señor ha hecho. Cuando cantamos al Señor, ¿en qué nos regocijamos? Cuando adoramos al Señor. Ve, aquí nos dice su salvación. En ese tiempo era para el pueblo de Israel, pero ahorita es para nosotros. Entonces podemos gozarnos por la salvación del Señor, por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tomar nuestros pecados y llevarnos a una plena comunión con Él, con el Padre a través de Cristo Jesús. Y darnos vida eterna. Una salvación que está disponible para todos aquellos que quieran. Pero si nosotros nunca hablamos de nuestra salvación, de lo que el Señor ha hecho, hay mucha gente que no va a saber que tú eres salvo. Tú tienes que comunicar, tú tienes que hablar, tú tienes que alabar al Señor. Gracias, Señor. Y no es porque nos creamos mejores, no, sencillamente por su gracia. Fíjate que habla de salvación. También esta palabra aquí en el hebreo se puede traducir como victoria. La victoria de Dios. No dice cuál victoria, ¿te das cuenta? Porque no la quieren marcar en una sola ocasión, sino que puede ser la victoria a través de toda tu vida. Cualquier circunstancia. Una victoria constante. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8? Somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Entonces Dios nos puede ayudar y Dios nos da la victoria en todo tiempo. Nos da la victoria en todo tiempo. Y a veces nosotros pensamos, estoy pasando este problema o esta dificultad y parece que Dios no me está dando la victoria. Y si todavía está firme, Dios está ahí. Dios está ahí. Porque acuérdate, el enemigo lo único que quiere es robar, matar y destruir. Es lo que quiere. El enemigo no quiere sacar lo mejor de ti. El enemigo quiere sacar lo peor de nosotros. Pero mientras estamos aferrados, Dios nos mantiene. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falle? Ahora, muchos dicen que la fe de Pedro falló. No, yo creo que la fe de Pedro no falló, porque si no hubiera estado colgado a un madero igual que Judas. Yo creo que ese, a lo mejor, su convicción, pero su fe no. Porque cuando el Señor lo mandó, o mandó a esa mujer a decirle, dile a Pedro que he resucitado y que lo veré, Pedro fue. Él seguía creyendo en el Maestro. Pero falló en ese momento. Pero no fue para la destrucción, porque Dios estaba ahí. Porque si no, así hubiera sido. Así hubiera sido. Entonces nosotros debemos alegrarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, cantar, adorar al Señor, ¿ya? Y que Él nos puede ayudar en todo tiempo. Y fíjate otra vez, ¿de quién es la victoria? Es de Él. Solo Dios. ¿Qué necesitas tú para tener victoria? A Dios. Si no tienes a Dios, no importa lo que tú puedas tener, no vas a vencer. Con Él somos más que vencedores. Y es lo que nos está diciendo aquí, totalmente de nuestro Señor. Aquí no está hablando de astucia, aquí no está hablando de capacidad humana, de planificación, que no digo que sea mala, pero a veces nosotros pensamos que por mi astucia, por mi planificación o por mis esfuerzos, logré esta victoria. Y dejamos de lado a Dios. No, Dios es el que da la victoria. La victoria es de Dios. Y cuando la victoria es de Dios, la gloria es para Dios. La alabanza es para Él. Cuando la victoria es tuya, adórate. Porque es tuya. Pero cuando la victoria es de Dios, lo único que podemos hacer es, Señor, tuya es. Solo tú mereces la alabanza. Entonces el salmista dice, canten al Señor, cántico nuevo, por lo que Él ha hecho, por sus maravillas. Jehová dice, versículo 2, ha hecho notoria su salvación y vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Fíjate, Dios te salvó con un propósito. Dios salvó al pueblo de Israel para que eso fuera notorio a todas las naciones. Bueno, si lo traemos ahora, Dios te salvó para que esa salvación también se pueda mostrar a todo el mundo. Y de hacer discípulos, y llevar el Evangelio. Y es lo que está diciendo aquí, este es un versículo misionero. Para algunos que les gustan versículos misioneros, aquí hay uno. Para que sea, dice, vista de todas las naciones, la salvación del Señor, de lo que el Señor hizo con Israel. Ahora, cuando yo veo a Israel y lo veo ahora, yo digo, wow, si el Señor no estuviera con Israel, Israel no estaría ahí. Ha sido notoria a todas las naciones. No hay una explicación de por qué ese país de 13 millones de habitantes, muchos de ellos alrededor del mundo, pequeño, más pequeño que Costa Rica, todavía está ahí. Cuando ya ha pasado por 5 guerras, guerras de exterminio, de aniquilación, y ahí está. Aquí el salmista está recordando lo que el Señor ha hecho, tu salvación. Y véalo ahora, ahí está. Y eso es notorio a todo el mundo, lo mismo con nosotros. La salvación que Dios nos ha dado debe ser notoria al mundo. El mundo debe darse cuenta de que Dios nos ha salvado. Que Dios ha hecho una obra tremenda en nuestras vidas. Que Dios ha transformado, que nos ha hecho nacer de nuevo. No solamente que nos ha maquillado, no, Él nos hizo nacer de nuevo, nuevas criaturas. Una transformación que viene desde dentro, no desde afuera. Entonces el salmista dice, hey, que sea esto, visto a todas las naciones. Se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Entonces ve aquí este salmo. Ha sido publicado, debiera ser publicado a todas las naciones. El trabajo de redención de Dios. Todo el mundo. Y la gente tiene ese problema con Dios y tiene ese problema con Jesús. Y por eso quieren eliminar a Dios y quieren eliminar a Jesús. Porque Jesús es el que hizo el trabajo de redención. Y si Jesús no es Dios, entonces la redención o lo que Él hizo no sirve. Y si Dios no existe, entonces no hay tal creación. Y si no hay tal creación, entonces nosotros somos efectos de la casualidad, de la evolución. Por casualidad estamos aquí. Y vamos a dejar de existir sin pasar a ningún otro estado. Aniquilación completa, destrucción completa. ¿Por qué? Porque eso hace decir a la gente, ok, no hay infierno, mejor. O sea, me muero ya, todo se acabó. Pero el problema es que Dios sí existe. Y Él envió a su Hijo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, para llevarnos a tener comunión con Dios. Y Él es el Creador, Dios Todopoderoso, dice el libro Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16. Entonces, aquí el salmista dice, hey, esto es lo que el Señor ha hecho, publíquenlo a todos lados. El pueblo de Dios debe proclamar el mensaje de salvación. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Los ángeles lo quieren hacer, y lo van a hacer. No ahorita, no ahorita, pero lo van a hacer. En el libro de Apocalipsis vamos a ver eso. Pero ahora Dios está usando su iglesia, y le plació a Dios usar su iglesia, a cada uno de nosotros. Y no hablo de denominación, no hablo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Las denominaciones las crearon los hombres, no Dios. Es la iglesia de Cristo. Y es la iglesia de Cristo la que debe proclamar este mensaje ahí, de salvación, de justicia. Cómo el Señor ha hecho su obra y cómo el Señor ha traído salvación y justicia. Ahora no lo vemos completamente, pero un día lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todas las naciones lo conozcan, lo adoren a Él. Ese es el énfasis misionero. Sabemos que eso no va a ocurrir, pero el hecho que no vaya a ocurrir no quiere decir que yo no tengo que ir. Total, ya está todo ya arreglado. No, hay una responsabilidad humana. Escoged a quién van a servir. Escoged hoy a quién van a seguir. Es una responsabilidad. Y nosotros también tenemos esa responsabilidad de anunciar este evangelio. Dice, ha hecho notoria lo que el Señor ha hecho en su vida. Hágalo notoria, no solamente el efecto, el poner en efecto la salvación humana, sino también póngala en forma notoria. El hombre nunca podría ser capaz de descubrir esto. Por eso el hombre tiene que recibir la revelación de Dios, por la revelación. El hombre, dice natural, no puede percibir las cosas que son espirituales. Entonces nosotros debemos hacerlo notorio, llevarlo para que Dios a través de lo que usted hace, de lo que usted enseña, la gente pueda llegar y conocer a Cristo, que el Espíritu Santo pueda venir y tocar la vida de esa gente. Entonces, la persona y el trabajo de Jesús es lo que debemos llevar. ¿Quién es Jesús en este tiempo? Para muchos Jesús no es tan relevante hoy día, porque Jesús ni siquiera lidera la iglesia. Hay muchas iglesias donde Jesús está golpeando. Hay otras personas que son más importantes que Jesús. Hay gente que no sabe que Jesús es Dios, y que fue 100% hombre, 100% Dios, mientras estuvo aquí en la tierra. Y no hablo de personas que están allá afuera, que no conocen el Evangelio, hablo de creyentes de años. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy día existe eso de que no, ese mensaje no es tan relevante para la gente hoy. El mensaje más relevante para la gente hoy es siéntete bien, sé feliz, be happy. Ese es el mensaje. Saca al gigante que está en ti. Ese es el mensaje que la gente quiere escuchar. Pero cuando tú le hablas, es que no, esa teología es para los institutos, la Biblia está llena de teología, porque de la Biblia sale la teología, la revelación que tenemos de Dios. Está aquí, el estudio de Dios debe ser centrado en la palabra de Dios. Sí, hay muchos buenos libros, pero si esos libros están en contra de lo que dice la palabra de Dios, la revelación de Dios, entonces el libro está mal, no la Biblia, no la Biblia. Entonces hay mucha gente que no proclama a Jesús porque ni siquiera lo conocen. La única vez que se acuerdan de Jesús es en Semana Santa, cuando ven todas las películas que dan. Es todo. Ni siquiera saben cuál es la obra que Jesús vino a hacer, cuál es el trabajo que Él vino a hacer. Bueno, eso es lo que nosotros debemos esparcir. Ese es el mensaje que debemos llevar. Hay muchas objeciones, hay mucha gente que ataca esto y debemos prepararnos. Es una realidad. Y como iglesia, como líderes, como cristianos, necesitamos también estar preparados. Estudiar la palabra de Dios. Porque Dios quiere que todas las naciones conozcan. Que todas las naciones le adoren. Ese es el trabajo, ese es el énfasis. Aquí vemos un misionero. Fíjate, muchos de estos hombres escribieron esto. Y mucho de lo que ellos escribieron, no lo entendían completamente. Dice que indagaron cómo Dios iba a venir. ¿Cómo Dios iba a salvar? Indagaron. Pero nosotros tenemos ahora algo que ellos no tenían. Tenemos la palabra de Dios completa, todo, ya no hay que agregarle nada. De Génesis a Apocalipsis, ahí está todo. Tenemos el Espíritu Santo que es nuestro maestro, que nos guía, que nos enseña. Dios nos ha dado esa capacidad. Y la Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras. Eso es. Porque ellas son las que dan testimonio de Él. Juan 5:39. Ellas. Y debemos nosotros escudriñarlas. Y a veces te dicen, es que yo no estoy preparado, o que esto, que aquello. Tenemos el Espíritu Santo. Y también Dios dice que ha dado dones a los hombres. O ha dado hombres para la iglesia. Maestros. Para enseñar. Para enseñar. Yo sé, hay mucha gente que no cree en los dones para hoy. Los sesionistas. Pero si los dones no existían hoy día en la iglesia, entonces, ¿qué hacemos? El don más grande que es la salvación, es un don. Si los dones de ahorita no son para hoy, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo? Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado hombres para eso. En Efesios, capítulo 4. ¿Para qué? Para que nos instruyan, para instruir al cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, para estar preparados. O sea, estos hombres no son para venir y entretenernos, estos hombres son dados por Dios para enseñar la palabra de Dios. Y para enseñar todo el consejo de Dios. Fíjate, dice aquí, se ha acordado de su misericordia y de su verdad. La palabra verdad también se puede traducir aquí como fidelidad para con la casa de Israel. Entonces, una de las maravillas de Dios es su misericordia y fidelidad inagotable. No se agota. Cuando el enemigo venga y te tire tu mente y te diga, hey, ya fallaste, ya no hay más para ti misericordia, diga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él me ha salvado. Porque su gracia y su misericordia son inagotables. Y lo vemos en la vida del pueblo de Israel. En el pacto que Dios hizo con Abraham. En el pacto que reafirmó con Jacob. Con Isaac. No eran perfectos nuestros hombres. Pero vemos lo que el Señor hizo ahí. Entonces, cuidado con olvidarnos de las misericordias y la fidelidad de Dios para la casa de Israel, porque no se ha olvidado, también para nosotros. Entonces, nosotros no somos antisemitas, nosotros no estamos en contra de Israel, porque sigue siendo el pueblo de Dios. Y el que se mete con el pueblo de Dios, dice, se mete con la niña de sus ojos. Algo delicado, algo que Él protege. nos dice el libro de Zacarías. Entonces, es lo que el Señor hace. Nunca debemos olvidarnos de su misericordia. ¿Qué ha ocurrido? Dice en Romanos capítulo 11, versículo 24 y 25, que le ha producido endurecimiento de corazón a Israel, hasta que la plenitud de los gentiles se cumpla. Y entonces, dice Israel, será salvo. Otra vez van a volver. Jeremías 31 nos dice que mientras salga el sol y la luna y las estrellas, su pacto con Israel estará firme. Su misericordia con Israel todavía está. Ahora, para nosotros es increíble también su misericordia y su fidelidad. Fue la misericordia del Señor la que movió a hacer todas estas promesas para Israel. Pero su fidelidad es la que ha permitido que se cumplan. Y es lo mismo con nosotros. Somos salvos por gracia. Es el regalo inmerecido de Dios para todos aquellos que lo reciben, aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Y eso se puede ver cumplido en su fidelidad. Entonces aquí habla acerca de esto para el pueblo de Israel. Fidelidad, amor. Ahora, ¿el pueblo de Israel fue un pueblo mejor que otros? No. Deuteronomio 7, versículo 7 al 11 nos dice eso. Pero Dios en su fidelidad fue fiel a su pacto. Y lo mantuvo. Y lo mantuvo. Y lo va a seguir manteniendo. Porque él no es hombre para cambiar. Nosotros sí. Nosotros a cada momento queremos romper el pacto. A cada momento. Pero él no, él se mantiene firme. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Entonces, el enfoque otra vez, ¿dónde está? En Dios. Ahí está el enfoque. La salvación de Dios. La obra de Dios. Las maravillas de Dios. Hoy día es al revés. Hoy día la gente quiere la obra de José, las maravillas de José. Ese es el enfoque. Esto es lo que hemos hecho. Esto es lo que he hecho. Lo mismo que Nabucodonosor. Y al final terminó como un animal, hasta que se arrepintió. Entonces todo el enfoque tiene que ver con Dios. Con Dios. Dice todos los términos de la tierra, todos los habitantes de la tierra, desde un extremo al otro, desde un extremo. Entonces vemos el llamado de Dios a que todos puedan conocer. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Se puede aplaudir cuando cantamos, no es pecado, ¿ya? Aplaudir, no es pecado levantar las manos, no es pecado cantar con infundia, ¿ya? Bueno, a veces, si es muy desafinado, no sé si será pecado, pero tenemos que cantar a nuestro Dios por las grandes maravillas que Él ha hecho. Y la gente tiene que ver, va, ¿cómo adoran a Dios? Hay algunos que entran a la iglesia y es como si entraran a un cementerio. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Dios quiere que todos le adoremos. Dios quiere que todos los términos de la tierra le adoren. Pero empezamos por nosotros. Si no empezamos nosotros, va a estar muy complicado el asunto. Levantar la voz y aplaudir y cantar salmos. Cantar salmos a Jehová con arpa, dice. Con instrumento. ¿Alguien sabe tocar arpa? Bueno, la podemos traer. Con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, con el sofar, ¿ya? Delante del Rey Jehová. Todos estos instrumentos que se usaban aquí en la música para alabar a Dios. Todos estos instrumentos eran para acompañar los cánticos que el pueblo hacía para Dios. Imagínate eso. Cuando ellos celebraban la Pascua, ¿ya? Y venían cantando Hosanna y venían cantando los salmos, debe haber sido algo increíble. Porque no eran 10 ni 20. Para esas fiestas llegaban millones. Y todos cantando. Para el tabernáculo, para la Pascua, para la cosecha. Y cantaban al Señor los. Y sonaba el sofá y empezaban a cantar y a gritar y a alabar a Dios. ¿Qué escándalo era ese? Dirían hoy día algunos. Hay que hacerlo todo en orden y decentemente. Sí, yo creo eso. Yo creo eso. El problema es que se ha llevado eso orden y decentemente ha muerto. Lo orden y decentemente es muerto. Si está muerto, entonces está ordenado. Sí, porque alguien muerto quiere, ni se mueve. No, aquí vemos que hay esta expresión, ¿ya? Y a veces nosotros nos hemos ido a un extremo demasiado peligroso. Aclamemos al Señor y cantemos al Señor, ¿ya? En todos los tiempos que el Señor nos permita reunirnos para adorar al Señor juntos, debemos adorar al Señor. Y alabar al Señor. Si alguien, llevamos el ritmo con los palmas, llevamos el ritmo. Si alguien levanta las manos al Señor, no es pecado, no es pecado. Pero tenemos que hacerlo realmente motivados, no porque alguien me está diciendo que lo haga, sino porque nace de un corazón agradecido a Dios. Yo no tengo que decir a la gente ya un grito de júbilo para el Señor o esto y aquí. Yo no creo en esa adoración coaccionada. Yo creo en una adoración que nace de un corazón agradecido a Dios por las maravillas que Él ha hecho, por el grande que es Él. Entonces, cuando usted sabe eso, usted adora a Dios en la libertad que Dios le da. Y si usted tiene la libertad de alabar al Señor y usted se pone así para alabar al Señor, bien. Yo no lo voy a condenar. Y si otro tiene la libertad de levantar las manos y mover y pegarlas al lado, bueno, no sé. ¿Ya? Pero si tiene la libertad de levantar las manos, yo no lo voy a condenar. No lo voy a condenar. Ahora ya otra cosa diferente, hermanos, es si yo voy a empezar a salir aquí por el medio del pasillo, ¿verdad? Remolineando. Remolineando. Porque acuérdense, el enfoque de la adoración, ¿cuál es? Dios. Entonces yo salgo por el pasillo, remolineando por ahí. ¿A quién está mirando la gente? Es a mí. Y yo no quiero estorbar que la gente deje de mirar a Cristo. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo y lo que la palabra de Dios, cuando aprendemos la palabra de Dios y tenemos esa libertad. Brama el mar, dice, y su plenitud, verso 7, el mundo y los que en él habitan, ríos batan las manos, los montes, todos hagan regocijos. ¿Te parece esto al Señor de los Anillos y a las Crónicas de Narnia? Fíjense aquí, está hablando de no solamente los instrumentos, sino la creación. Debe dar alabanza al Señor. Al mar, los bramidos del mar, los ríos, los montes, todos estos deben adorar al Señor, reconocer a Dios. Y esto va a ocurrir, y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, que la creación gime un día, se redimirá. Y van a adorar al Señor. El mundo y los que en él habitan, todos los que están aquí. No solamente esa creación inanimada, sino todos los que en él habitan. Y todos los que en él habitan no somos solo nosotros. ¿Qué más hay aquí? Animales. Todos reconocen. Imagínense ese burrito, nunca había sido montado. Cuando Jesús viene y lo manda a traer, ese pollino de asna, y se sentó en él, mostrando que él tiene dominio sobre la creación y la creación reconoce eso. Reconoce eso. Entonces un día todos estos van a venir y van a adorar al Señor. Delante de Jehová, dice verso 9, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Quiere ver justicia, equidad, rectitud? Bueno, esperemos el reino de Dios, porque ahorita aquí no lo va a ver, por más que tratemos. Dice, va a venir a juzgar al mundo con justicia. Y eso es lo que debemos orar y anhelar para ese día. Ahorita no, lamentablemente. Los pueblos con rectitud el Señor los va a juzgar. Hoy día no. La justicia en esos tiempos era rara. Y pareciera que volvimos al pasado, porque hoy día es lo mismo. Uno a veces no entiende el criterio que se tiene. Y el problema a veces en la justicia tiene que ver mucho. Cuando el hombre se aleja de Dios, pierde todo. Pierde toda objetividad para poder hacer una verdadera justicia. Pero eso el Señor les dice a los jueces, a los Elohines, no reciban soborno. Él les dice, no hagan justicia guiados por sus ideologías. No importa la que ustedes tengan, no hagan justicia por eso. No hagan justicia por medio de los prejuicios que ustedes tienen. El Señor les advierte a ellos. Y eso es algo que lamentablemente hoy día se ha perdido. Entonces imagínate un día decir, yo voy a vivir y voy confiado en los tribunales porque va a haber justicia. No sé si a usted le ha tocado estar en los tribunales. Pero usted va con miedo a los tribunales. Porque usted dice, bueno, yo hice, pero no tengo tanta plata como para pagar un buen abogado, a lo mejor. O, bueno, estoy diciendo que le va a pagar al juez. ¿Ya? No digo que no se haga, pero hay gente que lo hace. No digo que esté correcto. Pero no debiera existir ese temor. Si usted sabe que hizo y presentó las pruebas y todo lo demás, entonces usted debería estar tranquilo. Pero el problema es que no es así. Pero cuando venga el Señor, vamos a ver justicia completa. Todo el mundo grita por justicia. Todos quieren, en algún grado, una justicia para ellos. Que se les haga realmente y se les reconozca a ellos. Pero eso no va a ocurrir. Solamente va a venir esa justicia perdurable cuando el Señor establezca su reino. Antes no. Por ahora solamente a veces vemos lucecitas. excepciones, pero no vemos justicia. Y el problema es, por ejemplo, en Chile acaban de aprobar el aborto. ¿Ya? Después de muchos años y debates, una corte constitucional dijo que no era inconstitucional el aborto. Y entonces, ¡pum!, lo aprobaron. Entonces, estamos ahora dentro de la categoría de los países que están y que tienen el aborto como parte de su legislación aprobado. Entonces, justicia no vamos a encontrar, solamente cuando el Señor venga. Y ahí Él va a hacer justicia. Pero fíjate en el Salmo 99, veamos. Jehová reina, y eso es lo que Él va a hacer cuando Él venga. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, o sea, en el santuario. Se conmoverá la tierra. Otra vez nos dice aquí que el Señor reina. En el capítulo 93, versículo 1, capítulo 97, versículo 1, habla de que el Señor es el que reina. Y aquí, fíjate, nos dice que la presencia de Dios, su presencia, dice, en su presencia Él reina. Y habla de que Él está sentado sobre los querubines. Dios no está simplemente ahí, Dios es un rey que gobierna. Y eso es lo que Él está diciendo aquí, otra vez, este es un salmo que nos está hablando de cuando el Señor establezca su reino, el milenio. Va a ocurrir esto aquí. Este salmo no tiene título, pero aquí es en donde se proclama tres veces la santidad de Dios. Y fíjate, la única característica, atributo, cualidad de Dios que se proclama tres veces en la Biblia y en tres lugares diferentes es la santidad de Dios. En Isaías, en este salmo y en Apocalipsis, podemos ver. Entonces aquí este salmo habla acerca de esto. La presencia de Dios, este Dios justo y santo, donde los pueblos van a temblar delante de Él. El hecho de que Él sea soberano es apropiado para ponerse a temblar. Él es soberano. Y si no hemos sido consumidos, ha sido por su misericordia. Pero ¿qué tal si Él un día hace esto? ¿Quién le va a decir algo a Él? Somos su creación. Pero sabemos que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura, la Biblia nos dice. Ahorita no. ¿Pero qué va a hacer el Señor? El Señor va a traer juicio. Aquellos, aquí no creemos nosotros en la salvación para todos. No, aquí es que creen en Cristo Jesús. El que no cree en Cristo Jesús ha tomado una decisión. Y Dios lo va a juzgar. Y lo va a condenar a ese lugar de tormento, al infierno, por toda la eternidad. Donde Él está, nos dice aquí, sentado sobre los querubines, ¿ya? En su santuario, es la idea aquí. Y también nos dice, Jehová en Sion es grande. Y la idea es, el Señor de Sion es grande. Así se puede traducir este párrafo aquí, en el texto original. Y exaltado sobre todos los pueblos, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Toda la tierra, en todo lugar. ¿Dónde está el Señor? En todas partes. ¿Hay un lugar donde Él no esté? Él está en todas partes. Él es Dios. Ese es uno de los atributos. Satanás no está en todas partes. La gente, ay, que Satanás me hizo hacer esto. No, Satanás, o está con usted o está con otro. Pero no puede estar con los dos a la vez. Así que, dejemos de echarle la culpa a Satanás. Pero Dios está en todas partes. Entonces, ¿dónde va usted? Dios está ahí. Lo que usted ve, Dios lo ve. Lo que usted habla, Dios lo oye. Todo. Él está ahí. Él es el Señor. Y Él, dice aquí, debe ser exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre. Y porque grande y temible, Él es santo. La santidad de Dios. Los objetos pueden ser santos separados para el servicio de Dios, para el servicio sacro. La persona también debe ser santa o puede ser santa. Esa persona que es santa es aquella que es separada para la voluntad y los deseos de Dios. Santo. Usted dice, yo soy santo. Bueno, yo le pregunto, ¿usted está separado para hacer la voluntad y los deseos de Dios solamente? ¿O tiene otras cosas que son prioritarias en su vida antes de eso? Bueno, aquí nos dice que Dios es santo. Santo es esta palabra que pone esa distancia aquí, entre Dios y el hombre, la creación. Dios es mostrándose aquí. Él está separado de la creación, en el sentido de que el Señor no es una criatura. ¿Quién creó a Dios? Dios, a Dios no lo creó nadie. Esa pregunta no tiene sentido para un ser que ha existido siempre. Para nosotros sí, para Él no. Eternamente, ¿cómo podemos definir eso? No podemos, porque en nuestra mente no podemos. Pero Dios es santo, separado. Él existe fuera de la creación. Si esta creación se destruyera, ¿qué creen ustedes que pasaría con Dios? Nada. Él sigue existiendo, como siempre ha existido. Ese es, por eso es Dios. Santo, separado, aquí. Nos habla aquí de esta diferencia. No es que Él es más grande, más fuerte, no. Él es santo, Él es divino. Y usted y yo somos humanos. Y siempre va a existir eso. Ah, es que podemos ser pequeños dioses. No, eso no es algo que sale de la Biblia. Es una doctrina que sale fuera de la Biblia. Nosotros somos criaturas. Y Dios nos ha dado vida eterna. Pero Él sigue siendo Dios. Sobre todos nosotros. La santidad es parte de todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Entonces, cuando Dios hace algo, es santo. Cuando Dios muestra su amor, es santo. Todo lo que Él hace tiene que ver con eso. La sabiduría de Dios es una sabiduría santa. Entonces, cuando hablamos de santidad de Dios, no estamos hablando de una característica de su personalidad. Estamos hablando de que es la característica de todo su ser. Todo su ser. Eso es. En Él no hay nada imperfecto. Nada. Completamente santo. Fíjate, termina así el versículo 5 y el versículo 9 también de este capítulo, hablando de la santidad de Dios. Y la gloria, dice, del Rey, ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. La santa fuerza de Dios, la fuerza, la fuerte justicia de Dios. Y aquí está hablando el salmista. Fíjate, la gran fuerza de Dios y la soberanía de Dios para actuar. Ahora, teóricamente a lo mejor esto se podría usar mal, pero, fíjate lo que nos dice el texto, Él ama el juicio y lo ha confirmado con rectitud. Su dominio es absoluto, sobre todo. Su poder es irresistible, sobre cualquier cosa. Pero Dios nunca ha vuelto esta soberanía, este poder que tiene en abuso para volverse un tirano. Nunca lo ha hecho. Ahora los líderes tampoco deben hacerlo. Porque hay algunos que asumen una posición en la iglesia y se vuelven los tiranos de la iglesia. Y es que no puedo ir porque el pastor me dijo que no podía ir. Hay iglesias donde la gente tiene que pedirle permiso al pastor para todo. Pastor, me quiero ir de vacaciones. ¿Dónde va a ir, hermano? Depende de dónde vaya. Le doy permiso y me lleva. No. Y a veces, lamentablemente, hay algunos líderes que convierten esto así. El Señor no abusa de eso. Él no se vuelve un tirano, en un opresor, como lo hace la gente del mundo. Dele poder a alguien y va a ver. Todos aquellos que reniegan de los que están en el poder, déjelos a ellos en el poder. Y van a ver que van a hacer exactamente lo mismo. Y no es lo que estamos viendo ahorita. Los que dijeron que nunca iban a hacer eso, la misma práctica. El poder corrompe. Y el poder total corrompe totalmente a la gente. Pero no con nuestro Dios. No con Él. Y esa es la gran diferencia entre Él y nosotros. Por eso Él es Dios. Porque su reino fomenta justicia. Es lo que hace. Equidad. Y esa es la relación que nosotros debemos tener. Entonces Dios no abusa de ese poder. Lo mismo, esposo, usted no abuse de la responsabilidad, la autoridad que Dios le ha dado sobre su esposo. Dios no lo ha nombrado tirano de su hogar. No. Entonces, aquí el salmista está hablando acerca de esto. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia, ¿ya? O sea, no es un eslogan, es una realidad. Y él lo va a seguir haciendo, él va a seguir haciendo justicia y juicio. Todos los gobiernos generalmente están fundamentados sobre la base de la injusticia. Y eso es cosa de mirar la historia. Todos los que proclaman venir a hacer justicia, poner todas las cosas en orden, nunca lo han hecho. Sí, ponen en orden su casa y la llenan de todo lo que nunca tuvieron. El resto de la gente sigue viviendo al 3 y al 4, como decimos nosotros. O sea, entre ahí nada más. No tienen nunca, nunca van a tener. Y ese es el fundamento que nosotros vemos. No hay equidad. A veces piensan que la equidad viene de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Dios nunca nos mandó a hacer eso. Cuando Él venga, Él va a dar justicia completa. La fortaleza, el reino de nuestro Dios no es el palacio de ningún ladrón. No lo es. La iglesia del Señor no debe ser el palacio ni la fortaleza de ningún ladrón. Ninguno. Que está robando, que está sacando de la gente. La iglesia del Señor Nunca debe ser el reino ni el castillo de ningún déspota que gobierne sobre la gente. Nunca debe ser. Porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente diferente. Entonces, aquí el salmista dice, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Entonces hay que exaltar a Dios. Fíjense aquí, en poder, en santidad, en bondad, eso siempre nos debe guiar hacia Dios. ¿Hacia qué? Hacia exaltarlo, humildemente, y postrarnos siempre delante de Él. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, dice, y Samuel, entre los que invocaron su nombre, invocan a Jehová y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, y guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. La revelación de Dios, la santa revelación de Dios. Fíjate cómo Dios revela a sus sacerdotes. Menciona a estos tres aquí, ya en la historia de Israel, Moisés, Aarón y Samuel. Estos oraban, invocaban a Jehová y Dios se revelaba a ellos. Dice aquí que Él les respondía. ¿Qué hacían ellos? Ellos mantenían los estatutos que Él les había dado. A veces nosotros queremos que Dios nos responda, pero no estamos viviendo en obediencia a Dios. Aquí nosotros vemos en esto aquí. Sus oraciones fueron escuchadas y Dios respondió. Moisés cumplió ciertas funciones de sacerdote. En Éxodo 24, cuando él hace con el asunto del tabernáculo y todo eso, ¿verdad? Roció la sangre. Cuando consagró a Aarón, también él lo hizo como sacerdote. Aunque no cumplió específicamente como sacerdote después, pero es lo que él hizo. La primera adoración que se hizo del pueblo en el tabernáculo, él la dirigió, no Aarón. O sea, aquí dice que él habló. La palabra sacerdote aquí, en este texto, es servir. Sacerdote está para servir, no para ser servido. En los mismos días, ministro, el ministro es sirve, no para que lo sirvan. El que quiera ser el mayor debe ser el menor. Y ellos hicieron esto aquí. Intercedían por Israel. ¿Qué debemos hacer nosotros? Interceder por el pueblo. Los líderes y todo eso deben estar orando por su pueblo. Entonces, el Señor aquí dice que se manifestaba en la columna de nube. De ahí Él les hablaba. Una representación física de la presencia de Dios. Todos sabían, bajo la nube estaba Dios. Es lo que ellos inmediatamente se dieron cuenta. Y eso ocurrió mucho en el desierto. Guardaban, dice, su testimonio. Obediencia. Una obediencia general. A veces nosotros queremos obedecer. No, yo voy a obedecer cuando el Señor me diga algo específico. Tenemos que aprender a obedecer lo grande, lo general. Y luego viene lo otro. Si no obedecemos lo primero, lo básico que el Señor nos dice, ¿cómo esperamos obedecer lo demás? Lo demás, no, es que no, todo. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Fíjate, Dios los perdonó, pero también hubo retribución. O sea, ellos fallaron y recibieron castigo. Recibieron castigo. ¿Moisés entró a la tierra prometida? No, no entró. ¿Aarón entró a la tierra prometida? No. ¿Por qué? Porque más representaron a Dios. Dios retribuyó a ellos. Dios te perdona, pero no necesariamente va a quitar la consecuencia de lo que tú haces. De lo que tú haces. Y gracias a Dios que Dios nos perdona. Pero a veces esa consecuencia va a seguir. Entonces fíjate aquí, exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Entonces, sus obras, todo lo que el Señor hizo a Israel, también con referencia a Moisés y a todos ellos, a pesar de que ellos hicieron grandes cosas para Dios, fueron disciplinados por Dios. Es lo mismo, no esperemos que si yo hago algo malo, Dios no me va a disciplinar. Si soy su hijo, espera que te discipline. Si no eres hijo, entonces no te va a disciplinar. Entonces, si no recibes disciplina, cuando estás actuando mal, cuando estás pecando, entonces debes examinarte y preguntarte, ¿soy hijo de Dios o no? Porque al que disciplina a Dios, ese es al que ama, porque es su hijo, su hijo. Entonces aquí él menciona esto, Aarón, Moisés y Samuel. Entonces hicieron malas cosas, recibieron retribución. Pero cuando clamaron a Dios, Dios los escuchó. Cuando intercedieron por el pueblo, Dios los escuchó. Y Dios hizo una obra. O sea, Dios nos perdona, pero también Dios mostró desagrado en lo que ellos habían hecho. ¿Se acuerdan cuando Moisés golpeó la roca 2 veces? Dios no lo dejó pasar. Dios le dijo, ven, pasa a mi oficina, Moisés. Quiero hablar contigo. ¿Qué te dije? ¿Por qué golpeaste la roca si le dije que le hablara? ¿Se imagina? Con ese jefe que lo ve todo y que no le puedo decir, no, señores, que yo no entendí, no me quedó claro. Ah, pero yo pensé que era más tarde. No, no, no podemos a él. Y que ve las intenciones del corazón. No entrarás, le dijo, a la tierra prometida. Wow, ya había llegado ahí, ya estaban los 39 años, rodando por el desierto. Ya estaban ahí, pum, cruzaban una montaña y ahí estaban al otro lado. Y él dice, no entrarás. Y Moisés, Señor, déjame entrar, Señor, déjame entrar, señores. Como los chiquitos a veces, que creen que si nos cansan van a lograr. Para algunos sí, para otros no. Pueden gritar, llévame, llévame, llévame. No, ya te dije que no, no vas a entrar. Vas a ver, pero no vas a entrar. Entonces, vemos que las acciones que usted hace, lo que es malo, Dios siempre va a mostrar su desagrado. Pero también siempre su gracia y su misericordia está ahí. Un castigo que no consume, pero que nos va a llevar a santidad y a purificación. Y el pueblo de Israel es el pueblo probado. Entonces, ¿por qué confiamos en el Señor? Por todo lo que Él ha hecho. Y su adoración, nuestra adoración a Él debe ser una adoración genuina, que nace de este corazón. Y entendamos, justicia vamos a tener, sí, pero cuando venga el Señor. Pero mientras tanto, vivimos aquí, nosotros debemos ser justos. No importa que la gente no haga justicia. No importa que los tribunales no hagan justicia. Yo actúo en justicia. Con el prójimo. Justamente. En verdad. En equidad. Debo hacerlo. Porque Dios me va a pedir cuenta a mí de eso. Pero Señor, si todos lo hacían. No, no. A mí no me interesa todos lo hacían. A mí me interesa tú. ¿Lo hacías o no? Eso es lo que el Señor va a preguntar. ¿Qué hiciste tú con lo que yo te dije que hicieras? Con lo que yo te di. Lo guardé, Señor. No, tenemos que vivir, vamos a vivir aquí y debemos ser justos. Y debemos actuar en justicia, en equidad. Pesa justa, balanza justa, en todo sentido. Ser de una palabra, ser honesto. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Ese es el énfasis aquí en este salmo. Un Dios santo. Y debemos entender eso. Que ese Dios santo está con nosotros en todo lugar. Y debemos actuar en justicia. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo. Entonces, ¿confiamos en Dios? Sí. ¿Descansamos en Él? Sí. Y vivimos en obediencia a Él, en justicia, en equidad. Irreprensibles ante los hombres. Que nadie pueda levantar testimonio en contra tuya. No perfectos, porque no somos perfectos, pero irreprensibles en cuanto a nuestra relación con los demás. Y si yo me equivoco, le pido al Señor que me perdone. Me arrepiento. Y lo lindo de esto es que el Señor nos perdona. Su gracia es suficiente. No se ha cortado su brazo. Y va a seguir así. Y gloria a Dios por eso. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta declaración de que tú eres santo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a apartarnos para ti. Para vivir, Señor, para ti. Obedeciendo, Señor, y haciendo tu voluntad. Danos, Señor, a nosotros lo que necesitamos en nuestra vida para hacer todo lo que tú requieres de nosotros, Padre. Porque tú ya lo hiciste todo. Enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Y no nos has dejado solos, sino que enviaste tu Espíritu Santo para que podamos vivir y ser testimonio, testigos tuyos, viviendo, Señor, como hijos del reino. Como la sal y como la luz de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera. Adorarte espontáneamente, que brote en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros labios, siempre cántico de adoración, de alabanza a ti, por tus maravillas, por quien tú eres, por lo que has hecho, estás haciendo. Que podamos siempre estar, Señor, con esa actitud de gratitud. No que vengamos aquí a adorarte, sino que seamos unos adoradores en nuestro diario vivir. Perdónanos, Señor, si a veces, en vez de adorar, solamente murmuramos y reclamamos, Señor, por no tener. Ayúdanos, Señor, a agradecerte, siempre a ser agradecidos, y adorarte, y alabarte, y exaltarte, porque solo tú lo mereces, tú eres digno. Recibe, Señor, en esta noche nuestra adoración. Gracias una vez más. Oramos, Señor, y cuídanos. Guárdanos, Señor, al volver a nuestros hogares. Continúa tú esa obra en nosotros, Señor. Oramos por Héctor, por su salud, para que tú también, Señor, toques, por doña Yoconda, para que también toques, Señor, su cuerpo y elimines el cáncer o lo que sea que esté ahí en su cuerpo, Señor. Oramos, Señor, sabiendo que tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Pero también confiamos, Señor, en que lo que tú vas a hacer siempre va a ser lo mejor. Ayúdanos siempre a estar rendidos a tu voluntad, Padre, y que sea siempre hecha tu voluntad. Gracias una vez más. Oramos en el nombre de Jesús.
Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.